Como lo anticipamos en el bloque anterior, vamos a meternos de lleno en la situación económica por la cual atraviesa el país, porque los índices inflacionarios que se dieron a conocer esta semana son alarmantes y abren muchos signos de interrogación en un contexto sumamente crítico a nivel nacional e internacional. Por eso vamos a tratar de ver dónde estamos parados y hacia dónde vamos, y vamos a consultar a un especialista en economía, a un investigador y docente como Ricardo Aronskid. Ricardo, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez y todo el equipo de Palabra Sindical te damos la bienvenida al 88.3. Buenos días.
Buenos días, Gustavo. ¿Cómo están?
Muy bien. Ricardo, bueno, ¿qué nos demuestran estos índices que inflacionarios en este contexto, además de tener este proceso inflacionario que parece ser no se detiene en una situación dramática ya, tanto a nivel sanitario como a nivel económico?
Sí, lo que se demuestra es que hay un sector de la actividad económica que no responde a las habituales leyes de la economía, no funciona de la forma que se espera, ejercen un poder en el mercado muy grande porque fijan los precios en forma muy arbitraria, no solamente en base a realidades, sino en base a lo que imaginan que puede pasar. Por ejemplo, un funcionario del gobierno en estos días decía que seguramente subieron precios para cubrirse, y uno dice, ¿cubrirse de qué? De la propia inflación que generan ellos mismos. Entonces, hay un problema, tenemos un problema con un sector crucial de la economía, que es el sector productor de alimentos, que tanta influencia tiene en el bienestar de todo, pero sobre todo los sectores con menos ingresos, y que hasta ahora el gobierno no le he encontrado la vuelta, ¿no? Es decir, llevamos un año y pico de gobierno y siguen cometiéndose todo tipo de arbitrariedades, y en este caso ya le están socavando al gobierno sus propias metas de inflación para este año, ¿no? Es decir, me parece que el gobierno tiene que pasar a otro nivel de toma de decisiones, porque el diálogo, las apelaciones, el intento de que sean razonables, no funciona con la carne, no funciona con la verdura, no funciona con los alimentos de supermercado, y esto está erosionando muy fuertemente sobre todo los ingresos de los sectores populares, que el gobierno los está reforzando, pero no es cuestión de seguir detrás de lo que un puñado de grandes empresas decide hacer y que todo el resto de la sociedad le termine pagando lo que quiere.
Ricardo, en este contexto donde hay una crisis económica mundial, también sea producto de la pandemia o sea producto también de las políticas neoliberales que se vienen aplicando desde hace mucho tiempo a nivel internacional, ¿es factible seguir pensando la economía o los términos económicos como, para usar un eufemismo de los últimos tiempos, como en la vieja normalidad, teniendo en cuenta esta crisis donde el mundo está colapsado económicamente?
Sí, yo creo que haces una pregunta muy adecuada, porque mira lo que nos pasa con el Fondo Monetario, muy interesante. Las autoridades del Fondo Monetario, empezando por Georgieva, que es la directora ejecutiva del Fondo Monetario, aceptan que hay una situación completamente anómala, completamente irregular, algo que ha golpeado a todos los países, desde Estados Unidos hasta los más pobres, a los más pobres más todavía, pero ellos están aceptando que es un momento dramático de la economía mundial. Ahora, eso está muy lindo en las declaraciones. Después, cuando negociamos con el fondo, lo que piden son las mismas condiciones que pedirían como si no hubiera pasado absolutamente nada. Es decir, como si estuviéramos en el año 2019. Y ahí es donde vos ves que muchas instituciones, muchas mentalidades, muchos comportamientos no terminaron de adaptarse a esta realidad, que por supuesto es indeseable, que todos los días todos renegamos con esto, que cuánto mejor estaríamos si esta pandemia no existiera, pero existe. Y si existe y no se disuelve en las próximas 2 semanas, bueno, uno tiene que adaptarse a estas nuevas realidades, tomar las medidas que corresponda. Por ejemplo, otro tema. Nos dice el Fondo Monetario y nos dicen también sectores locales que hay que reducir el déficit presupuestario. Pero nosotros necesitamos usar el presupuesto para atender a millones de argentinos que están en situación grave, grave, están muy mal. Tenemos que ayudarlos. ¿Con qué derecho y con qué legitimidad están pidiendo que se reduzca el déficit presupuestario si al mismo tiempo no indican cómo hacer para que el Estado tenga más ingresos? O sea, lo único que nos están pidiendo es que recortemos la ayuda que se le da a millones de compatriotas. Eso es lo único que están pidiendo.
Ricardo, buen día. Daniel Capa, ¿cómo estás?
Buen día, Daniel.
Ahora quiero preguntarte si hay que acordar o no con el Fondo Monetario Internacional y cuál es tu posición, pero quiero volver a dos minutos antes. El gobierno creó las mesas de consenso, de diálogo para analizar precios y salarios, la relación de precios y salarios, y para detectar dónde está el gran problema de los precios, en qué parte de la cadena. Evidentemente, por lo que vos decís, esto fracasó, o está fracasando. No digo que fracasó porque puede revertir alguna situación, pero no estaría dando resultados. Y hablaste de hay que tomar otras decisiones. Entonces te pregunto, ¿qué harías?
Bueno, yo haría dos cosas. Una es poner retenciones a todos aquellos productos que tienen que ver con el alimento básico de la población. No puede ser que nosotros tengamos que pagar la carne como la puede pagar un país desarrollado. No puede ser. No, porque no tenemos los mismos ingresos, los mismos salarios, y aparte el país está muy empobrecido. Entonces,
¿retenciones carne o límites en la exportación?
No, retenciones. Sí, basta. ¿Qué es esto de lo que no se puede poner retenciones? Pero, ¿qué locura es esta? Claro. Porque se enojan los señores, no ponemos retenciones. Entonces, retenciones por un lado, y segundo, hay que armar una cadena de distribución de alimentos estatal.
O sea, el mercado central, digamos, en todos los barrios, por ejemplo.
En todos los barrios. No puede ser que la leche salga muy barata en el productor y termine un precio insólito, y así con muchos productos. Incluso hay muchas cooperativas de productores de verduras y de frutas que producen a buen precio y terminan a precios elevados. Todo eso no puede ser. Ahí hay una cadena de intermediación que está deteriorando completamente el sistema de precios. Y si se enojan las grandes cadenas de supermercados, que se enojen. Pero la verdad que están teniendo hiperganancias en un contexto terrible para la población y nadie hace nada. O sea, entonces llegó el momento de que el Estado se ponga los pantalones largos y diga, mando yo acá. No estoy consultándole a los tipos que esquilman a la gente para tener super ganancias y les parece lo más normal, y que cualquier otra cosa es inconstitucional. No puede ser.
¿Falta discutir la riqueza en la Argentina, teniendo en cuenta, por ejemplo, que en el último año creció la pobreza, llegamos a un índice de 42% de pobres, 10% de indigencia, pero tipos como Galperín, por ejemplo, incrementaron su fortuna en el 2020 por 4.000 millones de dólares. Digo, ahí hay un problema también de distribución de la riqueza que parece ser no se está discutiendo en la Argentina.
Sí, primero, estoy totalmente de acuerdo con vos que ese es un tema que hay que discutirlo, que está totalmente invisibilizado, y que creo que ahí hay deserción de los grandes partidos populares en ese sentido, que no ponen sobre la mesa esta cuestión que hay que discutir. Dicho esto, te voy a decir algo. La fortuna de Galperín, como la fortuna de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo, el dueño de Amazon, en realidad parte de eso que se dice, bueno, ganó 4.000 millones de dólares, en realidad son las acciones de las empresas de ellos las que suben. Porque el patrimonio básico de Galperín son las acciones de Mercado Libre. Buena parte de su... No es que tiene 80.000 casas y 40.000 mansiones y 18.000 autos. Lo que tiene son las acciones de Mercado Libre. Si esas acciones suben porque se está usando mucho más los servicios de Mercado Libre o mucho más los servicios de Amazon por la pandemia, lo que hay que hacer es ver cómo esas empresas que están beneficiadas por la pandemia, que están ganando, teniendo utilidades extraordinarias por la pandemia, como los bancos, hay varios rubros que, así como los gastronómicos o el turismo, han sido golpeados, hay otros que les fue mejor dada la pandemia. En general, si uno hace la sumatoria, no es que queda en cero, sino que nos jorobó a todos, pero digamos, hubo algunos que ganaron. Esos deberían hacer una contribución especial, compensatoria, sin hacernos ilusiones de que eso va a hacer que logremos remontar exactamente lo que... Pero nos va a dar por lo menos una cierta ayuda para asistir a los compatriotas que están mal. Eso me parece central. Pero olvidándonos un segundo de este asunto de pandemia, el tema de la distribución del ingreso en toda América Latina es una vergüenza y un escándalo. No hay ningún otro continente del planeta que tenga la distribución súper, súper desigual y desequilibrada que tenemos en América Latina.
Ricardo,
y esto se ha naturalizado, parece que es normal, hay que empezar a decir que esto no es normal, no está bien, las diferencias de ingresos entre los que ganan mucho y los que ganan poco es demencial y eso hay que revertirlo.
Estamos dialogando con el economista, investigador y docente Ricardo Aronsky, aquí en Palabras Sindicales.
El ministro de Economía argentino está negociando con el Fondo Monetario Internacional y ya habla el ministro de déficit, de que hay que ver cómo establecer políticas sociales con mucho cuidado, etcétera. Por otro lado, no digo por otro lado, es la misma coalición, pero Cristina habla de patear y pensar en 20 años, etcétera. ¿Qué hay que hacer desde tu óptica ante el Fondo Monetario Internacional? ¿Hay que acordar ahora? ¿Sería mejor porque sería un país más previsible? ¿No hay que acordar? ¿No hay que apurarse? ¿Hay que patear para adelante? ¿Qué es lo que hay que hacer desde tu óptica, claro?
Sí, mira, primero me parece que lo que hay que hacer, lo que tiene que tener claro el gobierno argentino, tratándose de un gobierno popular, es qué es lo que no podemos hacer. ¿Qué es lo que no podemos hacer? Es como si yo te dijera, mira, vos ganás 30.000 pesos por mes, bueno, vas a tener que pagar todos los meses 20.000 pesos de cuota de algo. No, no se puede, no se puede. Entonces, Argentina tiene que saber cuál es su línea roja, la cosa que no puede pasar. Yo estaba estudiando los vencimientos de deuda y desde el año 2025 al año 2030, todos los años Argentina tiene que pagar deuda del fondo, de los bonistas, de otros organismos financieros. En total tiene que pagar 20.000 millones de dólares por año, durante 6 años seguidos. Bueno, es una cifra que no se puede pagar. Entonces, ¿qué es lo que se puede pagar? Se puede pagar una cifra que no desfinancia al Estado, que le deje recursos para hacer lo que tiene que hacer, que es impulsar el desarrollo de la economía nacional. Entonces, vos calculas primero cuánto necesita el Estado para funcionar. Si te sobra de eso, y te va a sobrar si es una buena política, vas pagando. Pero yo creo que Argentina tiene un argumento fuerte, aunque no te lo acepten, pero es un argumento válido, que es, nos dieron un crédito completamente desmesurado, desproporcionado, no tenía que ver con nada, nunca, no había antecedentes del fondo que diera un crédito tan gigantesco a un solo país, muy por arriba de lo que los propios estatutos del fondo dicen que se debe dar. Es decir, nos dan una exageración, una parva gigantesca de dinero, y resulta que después vienen y nos dicen, y me lo devolvés en 10 años. Y me lo devolvés en 10 años. Bueno, la verdad que ahí hay una trampa que es como para dejarte permanentemente en una situación de estancamiento económico. Eso Argentina como país no lo puede aceptar.
Sí.
No lo debemos aceptar. Y entonces, ir muy francamente al fondo y a todos los países que gobiernan el fondo, Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, etcétera, etcétera, y decirles, muchachos, ustedes nos dieron una mochila de cemento y ahora quieren que subamos el Aconcagua corriendo con la mochila de cemento. No se puede. Entonces me parece que Argentina tiene que pararse en esa posición, que no es una posición fácil, ni amable, ni cómoda, pero tampoco tiene antecedentes lo que hizo el fondo.
Ricardo, Osvaldo Jara lo saluda. ¿Cómo le va?
No te estoy escuchando.
¿Ahí me escucha? Osvaldo Jara lo saluda.
Sí, sí.
¿Qué medidas se debería tomar urgentes que a su criterio se tengan que tomar para mitigar la pobreza e indigencia que en los últimos días se ha conocido los altos índices?
Sí, bueno, mira, el tamaño del tema de la pobreza y la indigencia me parece que obliga a que el gobierno nacional, y los que vengan, tomen una decisión estratégica, que es este número, es un número escandaloso, y hay que bajarlo rápidamente. Esto no hay que bajar de 42 a 41, y después a 40, y claro, después a 39. No, esto, si no, no la bajamos más. O sea, acá tiene que haber una decisión política de bajar la pobreza. Hay muchos instrumentos para bajar la pobreza, desde transferencias directas de ingresos, generación de puestos de trabajo. Yo, por ejemplo, no confiaría demasiado que una reactivación económica como la que está viendo este año y va a haber el año que viene, eso nos ayude contundentemente.
Vos hablas de un shock.
Se van a generar puestos de trabajo, pero nadie piense que con eso resolvemos el tema de la pobreza y la indigencia.
Un shock distributivo, decís vos, Ricardo.
Sí, que tiene que ver con creación de puestos de trabajo públicos, con transferencias, con estímulo muy fuerte a las actividades que sabemos que más trabajo generan, con obra pública en distintos lugares del país, con nuevas actividades que hay que reconocer, por ejemplo, toda la tarea de cuidados personales es una tarea importantísima que la sociedad hasta ahora no la había visibilizado, hay que visibilizarla, ahí hay mucho trabajo por hacer. Es decir, hay muchísimas cosas que se pueden, con un claro impulso estatal, avanzar muy fuertemente en la reducción de la pobreza y la eliminación de la indigencia, cosa que es inaceptable en Argentina. Nosotros no somos Haití, tenemos recursos de sobra para que todo el mundo coma bien, es inaceptable que ocurra lo que está ocurriendo.
Ricardo,
y que se enojen los que se tengan que enojar, pero la verdad que esto es inaceptable y ese debe ser el criterio.
Ricardo, te agradecemos esta charla mantenida con nosotros aquí en Palabra Sindical. Ha sido un gustazo y vamos a seguir consultándote porque hay que poner la economía, la discusión económica sobre la mesa. Te agradecemos.
Un abrazo para ustedes.
Así pasaba aquí en Palabra Sindical el investigador, economista y docente Ricardo Aronsky.